Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros también andamos por acá bien, pero bastante movilizados, preocupados y acompañando a los distintos hermanos y hermanas de los pueblos originarios, esperando el día de mañana, miércoles 27 de septiembre, que se trate y se apruebe la prórroga de la ley 26.160, que en lo concreto frena los desalojos y posibilita el reglamento territorial. Bueno, acá tenemos que aclarar que todos somos conscientes de que es una ley insuficiente, pero es un instrumento jurídico que ha servido y sirve en muchos casos para defender el derecho a la tierra indígena. El pasado jueves 21 de septiembre se realizó, entre las muchas actividades destinadas a difundir y defender el tratamiento de esta prórroga de la ley, una audiencia pública convocada por el senador Fernando Pino Solanas. Allí hubo una interesante mesa con destacados panelistas y de estos, que eran 10 personas, elegimos a 4 de ellos, comenzando en primer lugar con el propio Pino Solanas, quien hace una apertura a la actividad introduciendo y enfatizando los derechos reconocidos y el conflicto no solucionado por la falta de titularidad de las tierras indígenas.
Detrás de estas campañas o detrás de la peripecia o la investigación o la peripecia jurídica policial que ocupa todo el espacio mediático, por supuesto, hay una tragedia que, con una desaparición forzada, la del ciudadano Santiago Maldonado. Pero, por otro lado, hay un gran conflicto cultural, social y económico que se empeña la Argentina en no resolver. Hace 23 años que la Convención Constituyente de Santa Fe incluyó entre las obligaciones del Congreso el inciso 17 del artículo 75, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y entre varios derechos reconoce el derecho a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Digo todo esto porque detrás de las víctimas y de las muertes, de los allanamientos, los desalojos, que son todos actos de violencia, lo que se encuentra es el conflicto no resuelto de la tierra. 12 años después de la reforma constitucional, salió la emergencia territorial de los pueblos indígenas y salió la ley 26.160 frente a los desalojos que los nuevos propietarios de esas tierras impulsaban para limpiar sus tierras de ocupantes indeseables. Han pasado 11 años de la ley 26.160. Estamos en franca retirada. Porque hoy nos reunimos, no en las vísperas de la fiesta de la entrega de la titularidad de las tierras, nos reunimos para decir, al menos prorroguen unos años más la ley 26.160, cuyo objetivo es impedir los desalojos hasta tanto se hiciera el relevamiento catastral de las tierras y se entregaran los títulos. No se ha entregado un título con este procedimiento. Los más optimistas dicen que acá se ha hecho el relevamiento del 30% de las tierras reclamadas, que son varios millones de hectáreas, entre 7 y 8 millones de hectáreas que están en disputa. Es decir que, frente a las mentiras infames de que acá hay usurpación de tierras, lo que acá hay es exactamente lo contrario. Acá las tierras que antes eran márgenes desérticos y sin valor de las cordilleras, hoy son requeridas por las corporaciones, por sus valores en metales pesados, minería, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto está parado. Difícilmente los gobernadores quieran ejecutar estas cosas.
Escuchamos ahora a Jorge Nahuel, el representante mapuche, huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, quien recrea la lucha de los pueblos originarios y los distintos incumplimientos de la legislación, además de los diferentes grados de represión y militarización que deben soportar en la zona mapuche.
Estamos viviendo una escalada de violencia, de represión, de promoción del odio racial que no nos hubiéramos imaginado años atrás, y que significa prácticamente un retroceso de lo que es la lucha o la historia de lucha de los pueblos indígenas. Pero tenemos una clara nacionalidad preexistente, milenaria, y esa nacionalidad mapuche es la que hoy es seriamente cuestionada por un modelo que busca masificar cultura, busca masificar pensamiento para imponer un modelo cultural que nos está sumergiendo a las peores de las desigualdades de la historia de la humanidad. Entonces, nosotros no podemos ceder ni un paso en esta lucha, porque lo que tenemos al frente es un modelo perverso, individualista, capitalista, depredador, que ha visto o ha identificado a los pueblos indígenas el principal obstáculo que hay que destruir. Y en ese objetivo no cuidan las formas, porque si fuera por las formas hay un marco jurídico, hay un marco constitucional, hay normas internacionales que tienen que respetar. La propia ley 26.160 es una obligación de Estado y sin embargo estamos llegando al año 11 de su aprobación y con absoluto incumplimiento de parte de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. A nosotros nos parece que es fundamental entender que atrás de la no aprobación de la prórroga hay todo un clima de represión organizado. Imagínense que si, estando vigente la ley, hoy los territorios están militarizados y están violando todo tipo de procedimiento para ingresar. En nuestra región, en Neuquén, la semana pasada, realizaron 4 allanamientos a los territorios comunitarios. Los allanamientos fueron sin orden judicial y el argumento que hizo el comandante de gendarmería que ingresó a los territorios es que ellos no estaban violando ningún domicilio ni ninguna propiedad, porque no es a las casas que ingresaron, sino que estaban recorriendo el territorio. Entonces, a esta altura de la historia, con 25 años de reconocimiento constitucional y más años de vigencia del convenio 169, hay que estar explicando que el territorio comunitario es la propiedad privada, es equivalente a la propiedad privada de cualquier habitante de este país. Y que el territorio comunitario tiene instituciones que lo gobiernan, que lo administran, tiene hasta una propia norma de convivencia y que regula la relación con la familia, y por lo tanto es un territorio que tiene su propia juridicidad, podríamos decir. Y que no puede ingresar ninguna fuerza ni ninguna institución si no es con la autorización de esa institución o de esas autoridades que tienen plena vigencia hoy. No conforme con todo ese procedimiento absolutamente autoritario, absolutamente ilegítimo e ilegal que cometió no solo Gendarmería, sino que también la Policía Federal, el último caso todavía es mucho más alevoso, porque nos montaron un escenario donde descubrieron prácticamente un arsenal en una vivienda comunitaria. Y es algo que para la gente que está cerca del lugar y conoce a la familia le parece irrisorio, ¿no? El escenario que están mostrando de terrorismo mapuche, sino de narcoterrorismo mapuche. Pero para el que no conoce la realidad comienza a asumir ese estigma, ese rótulo, y eso es un escenario ideal para después justificar cualquier tipo de represión o cualquier tipo de abuso de poder.
Seguidamente, Nahuel explica cuáles serían las consecuencias de no prorrogarse esta ley, al mismo tiempo que enfatiza la vigencia del marco jurídico institucional y que con ley o sin ella los derechos indígenas están reconocidos, a pesar de los enormes y poderosos intereses que se mueven en su contra.
Hay sectores que se están refregando las manos para no tener esta ley y poder pasar directamente a la acción, y poder poner ejecución toda una serie de un marco de violencia institucional que solamente está esperando que caduque esta ley para tener un argumento más a favor. Entonces, es sumamente urgente, es sumamente necesario que esta prórroga se logre, que esta prórroga se consiga, que los representantes del pueblo no le den la espalda a quienes lo votaron, a quienes dicen representar, y logremos el quórum que necesitamos para que esta ley sea prorrogada. Tenemos que movilizar todo lo que haga falta, tenemos que lograr que crear conciencia en los representantes del pueblo para que esto se logre. No tenemos que perdonarles si es que logran, si no logramos la prórroga, porque esto ya no es una obra de la derecha fascista, represora, racista. En el Congreso hay una mayoría que se dice nacional y popular, por lo tanto esa gente va a tener que apoyar esto, y si no lo apoya también ellos van a ser condenados por la historia por facilitar y entregarnos a semejante aparato represor que se está organizando contra los pueblos indígenas. La cuestión de fondo es que acá hay derechos constitucionales, derechos preexistentes, derechos de convenios internacionales. Hay una enorme jurisprudencia que nos da toda la razón y el aval para que no haya ningún indígena preso ni procesado y menos desalojado violentamente. Ese marco jurídico constitucional tiene plena vigencia. Con ley o sin ley nosotros lo vamos a hacer valer. Con ley o sin ley no deberían refregarse tanto las manos el mundo empresarial o el mundo, los poderes económicos para reprimir a los pueblos indígenas atrás de su proyecto petrolero, minero, sojero, turístico, lo que sea. No se deberían refregar tanto las manos porque ese marco jurídico tiene vigencia y no depende de la prórroga de la ley 26.160. Lo que pasa es que para poder instrumentalizar ese derecho tan fuertemente reconocido que tenemos y que nos da fortaleza en los tribunales, necesitamos este marco instrumental, por eso estamos reclamando que se apruebe. Pero tenemos que estar convencidos de que tenemos derechos muy claros, derechos muy firmes, que tenemos al frente intereses muy poderosos, tenemos un gobierno que es instrumento de esos intereses poderosos, ya no es que el poder está escondido en la sombra de los grupos transnacionales o económicos, lo tenemos sentado en la Casa Rosada y por lo tanto sabemos la amenaza que tenemos al frente, pero también estamos seguros y convencidos de que no solo tenemos conciencia y tenemos la historia a nuestro lado, sino también tenemos un derecho y un andamiaje jurídico muy fuerte que lo vamos a hacer valer cuando llegue el momento. Muchas gracias.
Bueno, luego de estas interesantes participaciones vamos a hacer un alto musical escuchando a Joel Maripil en la canción Choike Purrum.
Yalemai, 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 bu choike, fachanto, fachanto, fa pulle piñan meo, fa pulle piñan meo, tu fachil al pul meo, bu choike, purun gamale, ay, purun gamale, ay, fai muye mai, peula, mulle pain, mulle pain, tu fachil al pul meo, bu choike, bu choike. Pepicamon, pepicamon, choike, pepicamon, pepicamon, choike, peula gamon me kenun, chewan yela yaimon, tu fachil al pul meo, fachanto, fachanto, choike. Compayemon, compayemon, choike, compayemon, compayemon, choike, compayemon, compayemon, choike, chaliche aymon, na, chaliche aymon, na, fachil al pon, fachanto, fachanto, na, fachanto, monacomemon, nacome, purunga, 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 netupayaymon, na, netupayaymon, na, pul choike. Feulaye, 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 chaliche mon, chaliche mon, chaliche mon, monavimon, na, monavimon, na, tamontun, tamontun, na, fachanto, fachanto. Puruleyemon feula, feulangamon mekenun, feulangamon mekenun, tamon purunga choike, tamon purunga choike. Mopav mopav tumon, mopav mopav tumon, feulangamon mekenun, ponakamel kamon, ponakamel kamon, mekimon na feula, feulanga kai feula, tupachil el fon meo. Otro blanco mon feula, otro blanco mon feula, fue muy chile maina, soy el king a burro, y mon a kim neimon, chumo es chinga caina, soy el king a burro, soy el king a burro.
feula, manglem por mon feula, caquinero pa yema y coño huita un neima, abulu ay monga, feula nga cay feula. Chapurro mon feula, chapurro mon feula, femo echille maina, valga le quimonga, fachi burrón meu, tu fachi burrón meu. Curam, curam, tumon, curam, curam, tumon, femo echille maina, bueno, tumon, puchoye. Chapurro mon feula, femo echille maina, ayu, 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 tukipun, tu fachi purun meu, choike yunga choike, choike yunga choike. Valgale mon feula, valgale mon feula, feu achi ye maina, feu gammel gai mon choike, feu gammel gai mon choike, ayu, unge ngakai, tamon purun feula, munadi mon ngakai. Tamon puron chuekeye, tamon puron chuekeye. Chuad gamon feuga, chuad gamon feuga. Femuechille mainga, cañ palenga chuike, cañ palenga chuike. Monaco melga y mon, puron aca y pur, mona simon. Tamon puron feula, feula y una feula. Hayu kule tuinga, hayu kule tuinga, hay monta montón meu, inchinga kai hinchen, tufameu nga tufameu, tufachil el fon meu, puchoike nga puchoike. Feo comel kai monchoike, fente kuno hay mon feula, tripatu hay monchoike, tamon porro nga feula, tamon porro nga feula.
Na 27 de septiembre na com sonota ni el traquina roxe mas el congreso chadi kaya silgata pegra kan conchin gata pegik la ley 26.160.
Acompañemos este miércoles 27 de septiembre a los pueblos indígenas al Congreso Nacional para exigir la prórroga de la ley 26.160 en defensa de sus territorios.
Acabamos de escuchar, además de la canción, un audio realizado en el idioma com que destaca la necesidad de la prórroga de esta ley. Esto nos muestra el interés que en los distintos pueblos originarios ha despertado esta prórroga y por lo que tanto se está movilizando. Escuchamos ahora a Maristela Esbampa, una socióloga muy comprometida, quien habla sobre la historia de la expansión de las fronteras sobre el territorio indígena, al mismo tiempo que destaca los peligros del actual gobierno, que endurece el contexto represivo sobre los pueblos originarios. También se preocupa por la indiferencia de la sociedad en su conjunto.
Realmente estamos muy preocupados por la situación que atraviesan los pueblos originarios en la Argentina, que no es una situación novedosa, no es un rayo en un día de sol, somos conscientes de ello, es algo que reenvía no solamente a la memoria larga, al genocidio originario que dio origen a la creación del Estado argentino de la mano del capitalismo agrario, sino en la memoria corta que ya lleva unos 20 años, en la cual claramente se ve el avance del capital en los territorios ancestrales, de la mano de la expansión de la frontera agraria, de la frontera minera, de la frontera petrolera, de los grandes latifundistas. Sin embargo, como bien decía Jorge Nahuel, están los derechos colectivos de los pueblos, que han buscado colocar un límite al avance del capital en esos territorios. Hoy en día nos encontramos con una situación que realmente es muy preocupante, porque estamos frente a un gobierno que desconoce de manera absoluta los derechos colectivos de los pueblos originarios. No solamente no tiene un discurso sobre los derechos humanos, sino que ignora, pretende desconocer esos derechos colectivos y busca precisamente asociar a los indígenas y a las comunidades de pueblos originarios con la violencia, con el terrorismo, y eso lo hace de la mano del endurecimiento del contexto represivo, de la criminalización, pero también de una enorme campaña mediática, de una enorme campaña mediática que vienen desarrollando también comunicadores de los más diversos medios de comunicación. En esa línea, creo yo, estoy convencida que el gobierno quiere sentar las bases de un consenso antiindígena para poder avanzar con las fronteras de expansión del capital en esos territorios donde las comunidades indígenas precisamente se erigen como una suerte de obstáculo. Pero no es solamente, creo yo, la responsabilidad de un gobierno ante la situación que viven las comunidades de pueblos originarios. No es solamente la clase política que tiene que dar prueba también de cumplimiento de los derechos colectivos a través de la prórroga de esta ley. Está la sociedad argentina, está la llamada sociedad civil argentina, que en líneas generales es muy indiferente a la suerte de los pueblos indígenas y que ha buscado también desconocer o ignorar esos derechos que hoy están en juego en la problemática misma de la tierra.
Ahora nos toca escuchar a Silvina Ramírez, una abogada especialista en derecho de los pueblos indígenas, quien habla sobre un contexto muy desfavorable que ha hecho visibilizar la realidad indígena, pero de la peor manera.
Quienes acompañamos la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en todos estos años, siempre decimos que no recordamos que en Argentina se haya visibilizado tanto los pueblos indígenas y de la peor manera posible. Una estigmatización muy profunda en el debate público que hace que sean los terroristas, los violentos, los salvajes. Mitos fundacionales de nuestro Estado, por otra parte. En este contexto y frente a una desaparición forzada que se da en un conflicto territorial, pero como producto de una violencia institucional, y vale la pena recalcar esto, porque la desaparición de Santiago se da en las fuerzas de seguridad entrando a la comunidad Pulov, que dicho sea de paso, también me gustaría denunciar que anoche entraron también y quemaron las casas de la comunidad lindante, Vuelta del Río, que ya viene sufriendo también una historia de despojo de hace muchos tiempos y que se suma a todo lo que habló Jorge con respecto a lo que está pasando en Neuquén, se va generando un escenario propicio para lo que acaba de decir Roberto, que se aplique la ley antiterrorista.
Continúa Silvina diciendo que si bien esta es una ley insuficiente, es necesaria y destaca al mismo tiempo la necesidad de establecer una ley que reconozca la propiedad comunitaria. También se pregunta qué pasaría con aquellas comunidades que, en caso de no prorrogarse la misma, no tengan hecho su relevamiento territorial.
Me da impotencia, les confieso, porque me parece que estamos luchando por migajas, cuando en realidad lo que tenemos que reclamar fuertemente es la discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena que tenga la titulación colectiva de las tierras. Entonces estamos frente a dos tipos de ausencia. Una ausencia de políticas públicas que ha llevado este reglamento técnico jurídico catastral, por decirlo elegantemente, en carreta. En 11 años tenemos números muy dispares, pero con toda la fuerza, 30, 40, 50, totalmente insuficiente. Por otro lado, también tenemos la ausencia de una discusión en esta casa, en el seno del Congreso, que haya discutido de fondo una ley que dé respuestas a los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Pero claro, ahora los tiempos políticos nos corren y necesitamos prorrogarla así como está, porque si no viene la segunda parte de la reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para las comunidades? Y por más que tengamos un marco normativo potente, lo cierto es que si esta ley pierde vigencia, primero las comunidades van a tener el desalojo en la puerta y con muchas más dificultades quienes podemos litigar o invocar la ley 20, la no 2660 y solamente el artículo constitucional para poder luchar jurídicamente por esos derechos. Por otra parte, no sabemos, porque ciertamente no sabemos, qué va a pasar con estas comunidades que están en procesos de demarcación, que tienen una carpeta técnica, pero nunca obtuvieron el título. Entonces, aquí se presenta como un abismo jurídico en donde va a ser difícil de rellenar. Yo creo que cualquier intento de modificar lo que ya está, que es una ley insuficiente y me atrevería a decir que es una lágrima, pero es lo que tenemos y es lo que nos permite hoy defender los territorios de los pueblos indígenas, va a ser una maniobra que va a permitir hacer caer la ley el 23 de noviembre y en el medio de un proceso electoral que, por supuesto, va a dilatar los tiempos parlamentarios y la discusión en el Congreso. Yo creo que estos mojones, la discusión de una prórroga de una ley, también son buenas muestras de si podemos dar vuelta a la historia y tratar de quebrar esta línea de continuidad histórica que han sido las políticas del Estado frente a los pueblos indígenas. Porque no importa cuál gobierno haya estado al frente, siempre los pueblos indígenas, desde la conformación del Estado en Argentina, han sufrido el racismo, la discriminación y el ninguneo.
Bueno, nos vamos despidiendo, esperando que mañana haya una favorable resolución por parte de los senadores, los cuales fueron visitados, fueron entrevistados por organizaciones, representantes indígenas y proindígenas, y que esperemos que estén a la altura de los acontecimientos. Se está diciendo de que el plazo que originalmente es de 4 años de la ley, en esta oportunidad podría ser de 2 o 2 años y medio. Ojalá que esto no sea así, que sea por 4 años, porque esto es lo que se necesita. Así que esperamos encontrarnos la próxima semana con una buena información, un buen resultado de todo esto. Nos despedimos también escuchando la canción muy conocida en la zona andina que se llama Balicha, interpretada en este caso por Juan Diego Flores, un tenor peruano en quechua. Así nos despedimos, hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Thank you.